GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Esta es nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik y Radio Uruguay para América Latina y el mundo, transmitiendo desde la ciudad de Montevideo. Los invitamos, como siempre, a compartir una hora de información y análisis junto a los protagonistas y destacados especialistas de todo el continente. En el programa de hoy vamos a comunicarnos con Fabián Cardoso, directo desde Buenos Aires, donde este lunes se reunieron los presidentes Mauricio Macri de Argentina y Tabaré Vázquez de Uruguay. El encuentro se realiza en el marco de una visita de Estado de Tabaré Vázquez y sus ministros para abordar varios asuntos de la agenda bilateral y del Mercosur. Además, en GPS Internacional vamos a profundizar en el tema sensible para la salud de América Latina, el virus del Zika y el dengue, que se ha convertido en una amenaza en la región y recientemente el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, aprobó un protocolo de vigilancia de esta enfermedad. Vamos a hablar con su impulsor, el diputado Alejandro Carlen, de Corrientes, Argentina. En el cierre conoceremos más sobre la campaña Un Trato por el Buen Trato, que se desarrolla en Montevideo, y para eso vamos a entrevistar a la coordinadora de la iniciativa, Valeria Santurión, de la organización no gubernamental Claves. Así comienza GPS Internacional. Vamos a repasar a continuación algunas noticias de América Latina. Ecuador, como país garante, fue el encargado de anunciar la decisión que tomaron el Ejército de Liberación Nacional y el Estado colombiano. El canciller de Ecuador, Guillaume Long, anunció en rueda de prensa que las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN iniciarán el próximo jueves 27 de octubre en Quito. La Capilla del Hombre es el lugar escogido para iniciar los diálogos de paz entre ambas partes, cuya primera mesa de conversaciones duraría 45 días. El diplomático ecuatoriano reafirmó que Ecuador, Venezuela y Noruega serán los países garantes, mientras que Brasil y Chile realizarán el rol de acompañantes. El Ejecutivo colombiano y el ELN, la segunda guerrilla más importante de Colombia, llevan casi 3 años en negociaciones exploratorias. Sin embargo, es hasta ahora que ambas partes se deciden a establecer un diálogo más formal para ponerle fin al conflicto armado. Bolivia liderará nuevamente este año el crecimiento económico de Sudamérica, según confirmó el propio presidente Evo Morales, apoyado en los pronósticos de organismos internacionales, y lo atribuyó a la nacionalización de los recursos naturales del país. Bolivia ya no es vista como un país pobre, dijo el mandatario al inaugurar un sistema de alcantarillado sanitario que beneficia a unas 1.500 familias campesinas en el municipio de Arani, en el departamento central de Cochabamba. Según el Fondo Monetario Internacional, dice que creceremos este año 3.8% del Producto Interno Bruto, y el Banco Mundial dice que creceremos 3.7%, agregó el líder indígena. En tanto, comentó que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice, además de otros estudios, que crecerán cerca del 5%, y con cualquiera de estos datos seremos el primer país en crecimiento económico de Sudamérica. Esto no es el legado de Evo Morales, aclaró el presidente, sino todo el pueblo boliviano, de los movimientos sociales y de la lucha histórica por nacionalizar nuestros recursos naturales. El primer encuentro de asociaciones de gobiernos intermedios sudamericanos, que tuvo lugar en Ecuador, sentó las bases para que se integren los llamados niveles de gobierno subnacionales. El intendente del departamento de Rivera, en el Uruguay, Marne Osorio, quien participó de este encuentro, aseguró que en la situación actual en la que se encuentra el Mercosur, la UNASUR es el ámbito político más potente. Osorio destacó que fue unánime la opinión de todas las delegaciones que fueron parte de este encuentro, que mantuvieron con el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. Señaló como muy importante la posibilidad de poder poner en la agenda los temas que se recogen desde las necesidades de los territorios y que muchas veces en las agendas país, en las agendas globales, no tienen una justa atención y por ende no llegan los recursos para atender los problemas vinculados a la caminería rural, mejorar la salud o la educación en el medio rural. El jefe comunal de Rivera destacó que la integración a este ámbito de manera formal será considerada en la próxima reunión de presidentes de los países miembros de UNASUR. También destacó que se generarán ámbitos de intercambio con corporaciones de gobiernos intermedios de varios países como Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, lo cual les permitirá materializar en intercambios y en la elaboración de proyectos regionales la posibilidad de salir a buscar recursos en conjunto para las comunidades y las regiones. El Aeropuerto Internacional de Carrasco, operado por la Corporación América Puerta del Sur, Sociedad Anónima, fue seleccionado el mejor de Sudamérica en el ranking de las mejores terminales aéreas de pasajeros elaborado por el portal La Guía para Dormir en Aeropuertos. Esta guía realiza evaluaciones en esta materia desde hace más de 20 años y para confeccionar el listado, el sitio web toma en cuenta la opinión de más de 25.000 viajeros quienes califican a las terminales aéreas de todo el mundo considerando diversos aspectos como el confort de sus instalaciones, su oferta de servicios generales, de servicios gastronómicos, la limpieza, la seguridad y el trato que se le brinda a los turistas. Sobre la terminal uruguaya, la guía señala que su posición en el ranking ha mejorado constantemente desde la remodelación que se llevó a cabo en el año 2010. Es tan funcional como hermoso y los viajeros se mostraron satisfechos por lo fácil y seguro que es recorrer la terminal. A su vez se destaca el staff de trabajadores de Carrasco, el que según los viajeros votantes mejora aún más la experiencia. Le siguen al Aeropuerto Internacional de Carrasco en este ranking, el Aeropuerto El Dorado de Bogotá en Colombia, ubicado en el segundo lugar, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, Ecuador, en tercer lugar, y el Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina, en cuarto lugar. Cierra el quinto lugar la terminal colombiana Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Medellín. En las últimas horas se ha registrado una reunión muy importante por el cambio que significa en el relacionamiento de ambos países. Hablamos de la reunión entre los presidentes de Uruguay y Argentina, Tabaré Vázquez y Mauricio Macri, respectivamente. Fabián Cardoso estuvo en Olivos, está en Buenos Aires. Le damos la bienvenida a GPS Internacional.
Bueno, una reunión muy importante que estaba ya prevista en el marco de lo que había sido un anterior encuentro entre Macri y Tabaré Vázquez, con la característica esta vez de que se trata de una reunión donde no solamente fue una bilateral entre presidentes, sino que estuvieron presentes los integrantes de cada uno de los gabinetes. En el caso de Uruguay, 9 ministros cruzaron el Río de la Plata para llegar a la residencia de Olivos para reunirse con sus pares argentinos. Entonces fue una reunión de trabajo muy técnica, donde se dieron varios encuentros bilaterales y también varios acuerdos.
El presidente Vázquez venía de una reunión de China y uno de los temas de esta reunión, obviamente, es ese posible tratado de libre comercio de Uruguay con China.
Exacto, esa es una de las cosas que se trajo Vázquez en su equipaje desde China. Y bueno, y ahora será un tema que va a analizar el Mercosur. Ya lo había adelantado el presidente Macri, que el tema, la decisión era de que el Mercosur tomara una postura y que incluso, dijo Macri en su momento, me hubiera gustado que sea todo el Mercosur el que firme ese tratado de libre comercio con China cuando se concrete, seguramente a mediano plazo. Hoy el tema volvió a estar presente en este encuentro y esa es la idea, que el Mercosur pronto analice la posibilidad de acercarse a China de manera comercial.
Luego de esta reunión, ambos mandatarios realizaron conferencia de prensa. Si te parece, escuchamos el fragmento de la conferencia donde hablaban justamente de este supuesto o posible TLC con China.
Lo escuchamos.
Pero ambos también ratificamos que lo ideal sería poder acelerar y plantear esto en el seno del Mercosur. Que realmente junto a Brasil y Paraguay podamos empeñarnos en una agenda como lo estamos haciendo con la Unión Europea, también seguramente con algunas otras regiones o países del mundo. Pero, insisto, yo me he comprometido a tener una actitud abierta y estudiar de qué manera podemos realmente estudiar, entender, cooperar en esto que plantea Uruguay.
Yo agradezco profundamente el posicionamiento del señor presidente de Argentina con respecto a la posibilidad que Uruguay explore la firma de un tratado de libre comercio con China. Es una actitud muy generosa, profundamente generosa, que ratifica en los hechos la voluntad que él ha expresado permanentemente de tener el mejor relacionamiento y de apoyar a Uruguay en sus gestiones. Coincido con él plenamente que lo mejor es que avancemos en un tratado de libre comercio como Mercosur. Pero si tenemos en cuenta que la República Popular China presentó hace 6 años al Mercosur la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio y el Mercosur aún no le ha respondido, ni siquiera diciéndole que no, sería muy bueno que, en primer lugar, como dijo el señor presidente, en la próxima reunión del Mercosur se plantee este tema, lo analicemos en profundidad, veamos la posibilidad de avanzar en conjunto, pero mientras tanto Uruguay va a explorar en ese camino que hemos trazado la posibilidad de llegar a un tratado de libre comercio con China.
Otro de los temas, Fabián, que entre Uruguay y Argentina ha estado en los últimos tiempos como una dificultad, ha sido el de los resultados de los informes que todavía no se han difundido con respecto al medio ambiente, sobre si contamina o no la planta de celulosa de UPM.
Sí, el monitoreo ambiental conjunto que ya se había acordado en una reunión anterior entre los presidentes, la idea es crear un laboratorio binacional, que de hecho ya está de alguna manera funcionando. Ese laboratorio es el que va a saber de qué manera se impacta o no la producción de esta pastera de origen finlandés sobre el río Uruguay. Bueno, dijo el presidente Macri una noticia que realmente llamó la atención, que en pocos días estarían los resultados de ese monitoreo.
Esperamos con ansiedad a ver cuáles son, y claramente cualquier desarrollo futuro dentro de ambas márgenes está supeditado a los resultados que dé esa investigación, que insisto, de ambos lados, ¿no? Porque acá tenemos que ver cuál es el nivel de afectación, el nivel de cuidado en lo que se ha vertido en el río por ambos países, para entender en qué manera podemos sostener un desarrollo dado la variedad y calidad de materias primas que hay en ambas márgenes, que industrializándolas sabemos que vamos a generar trabajo de calidad para nuestra gente, pero eso nunca puede ir a costa del medio ambiente. En eso los dos compartimos un enorme compromiso, ambos hemos asumido ese compromiso en la última cumbre de cambio climático en París, la hemos reiterado en nuestros congresos, así que acá no hay un acuerdo absoluto y total que, sin hacer falsas demagogias ni falsas denuncias, vamos a cuidar con seriedad y responsabilidad qué es lo que está sucediendo en el río Uruguay.
Sí, yo suscribo totalmente la palabra del señor presidente de Argentina y digo además que estamos apurando los trámites para instalar un laboratorio binacional de control en múltiples puntos del río Uruguay en toda su extensión, no solo en un lugar específico, sino en toda su extensión, a efectos que podamos trabajar en los niveles de contaminación que existan a lo largo del río, ambos países en conjunto, para mejorar la calidad del agua, del aire y del medio ambiente, como nos hemos propuesto ambos países.
Otro tema que lleva muchos años entre ambos países es el de el puente. En una época, el histórico puente Colonia-Buenos Aires, que nunca se llegó a construir.
Sí, hay un proyecto nuevo. Esto lo llegó a anunciar la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en una visita anterior a Montevideo. Este puente estaría en el departamento de Colonia, que es el departamento limítrofe, pero también del otro lado estaría en la provincia de Buenos Aires, lo que permitiría una mejor llegada directo a la capital argentina. Este tema es motivo de estudio de ambos gobiernos, según anunciaron en esta jornada Tabaré Vázquez y Mauricio Macri.
Claramente, cuanto más comunicación tengamos entre Uruguay y Argentina, mejor va a ser para el futuro de ambas sociedades.
Sí, estamos completamente de acuerdo con el presidente Macri en estudiar esa posibilidad. Todo lo que nos una, bienvenido sea. Veremos a través del proyecto que se estudie la factibilidad de su realización. Pero Uruguay está completamente de acuerdo con el planteo que hiciera el señor presidente.
La situación de la región, la situación de Venezuela en particular, no estuvo ausente en este diálogo entre los presidentes Macri y Vázquez.
Sin duda, porque el Mercosur está en una situación bastante crítica y en estas horas también desde Brasil llegaron noticias vinculadas al planteo del gobierno de ese país, de Michel Temer, de la posibilidad de activar la cláusula democrática del Mercosur sobre Venezuela. Bueno, ese tema fue consultado por los periodistas que estábamos en esta conferencia de prensa y hubo algunos matices. Mientras Macri dice que hay que activar ya la cláusula democrática y que Venezuela no está en condiciones de seguir en el Mercosur, Uruguay dice que ese tema debe ser discutido en una eventual nueva reunión.
Aspiramos a que haya una solución pacífica de esta controversia, que exista un diálogo entre gobierno venezolano y oposición. También hemos tenido referencias a que posiblemente exista una mediación del Papa Francisco en este tema, y todo lo que contribuya a salir de una situación tan delicada, bienvenido sea. Con respecto a la cláusula democrática, el Mercosur se tiene que reunir para discutir el tema. Y Uruguay va a estar presente en esa reunión y lo va a discutir con la seriedad y la responsabilidad que pretendemos llevar adelante en el ejercicio de gobierno. Personalmente siempre hemos defendido, a lo largo de toda nuestra carrera política, el derecho soberano de los pueblos a manifestarse. Con este posicionamiento personal estaremos analizando y discutiendo el tema de Venezuela en la reunión que se fije del Mercosur en los próximos días.
Claramente la declaración que ha hecho el Congreso venezolano en estas horas ha sido muy contundente, con lo cual esto claramente nos acerca cada vez más a confirmar que Venezuela en estos términos no puede ser parte del Mercosur, claramente, y además tiene que recibir la condena de todas las naciones americanas y del mundo entero, porque, como lo he dicho ya varias veces, en Venezuela no se están respetando los derechos humanos. Si uno lee la declaración del Congreso, queda más que claro que existen todas las condiciones dadas para ejercer la cláusula democrática, y espero que en esta reunión que vamos a tener en el futuro lo podamos encarar.
El tema de la seguridad por estos tiempos también estuvo en la conferencia y en la reunión entre los presidentes de Argentina y de Uruguay, reunión que se llevó a cabo en Olivos, y básicamente hablaron en cuanto a seguridad, de narcotráfico y lavado de dinero.
Sí, y de un nuevo encuentro que habrá entre ministros del Interior y de Justicia de la región, a una propuesta que realizó el gobierno brasileño. Ya han habido encuentros, incluso se trabajó en forma conjunta en el marco de lo que fueron los Juegos Olímpicos en Brasil, los países de la región coordinaron políticas. Bueno, en este caso, tanto Macri como Vázquez coincidieron que ese es un gran tema que afecta a la población y que se seguirán coordinando acciones.
La seguridad ciudadana, por lo menos en mi país, está muy condicionada al incremento del uso de drogas. El aumento de las drogas aumentó no solo el número de delitos, sino la violencia con la que se ejercen estos delitos. Y por tanto, estamos abiertamente dispuestos a trabajar en conjunto para luchar contra este flagelo.
Compartimos las mismas realidades en términos de lo que nos está afectando en la convivencia de todos los días. Agregaría que Brasil ha convocado una reunión en los próximos días a los equipos de seguridad y fronteras para hablar de este tema. Vamos a concurrir todos porque es una agenda frente a un crimen organizado internacional que tenemos que realmente encararlo en la mayor medida, coordinados y trabajando en conjunto.
Fabián, ¿cómo fue el clima de esta reunión? Porque la conferencia, por lo que pudimos observar, terminó broma de por medio con el tema de la organización conjunta del Mundial de Fútbol 2030.
El Mundial es un viejo sueño compartido, la posibilidad de realizar en el 2030 un Mundial conjunto entre Uruguay y Argentina. Por eso, esa propuesta sigue en pie, se sigue trabajando, y las bromas futbolísticas sobre la posibilidad de que Uruguay ayude a Argentina a llegar al próximo Mundial estuvieron presentes.
Que eso incluye que si nos falta algún punto para clasificar para el 18, Suárez va a patear afuera, ¿no? Bueno.
Tenemos el más amplio espíritu retributivo, porque en algún momento...
Es bueno tener memoria.
Fabián, ¿algo más de este encuentro entre los presidentes de Uruguay y Argentina?
Que la idea es que estos encuentros bilaterales y sobre todo los encuentros de gabinete se sigan dando. Tabaré Vázquez invitó a Macri y a su gabinete a pronto volver a reunirse en territorio uruguayo para seguir coordinando políticas. Sin duda es una nueva etapa de relacionamiento entre dos países vecinos que durante algún tiempo estuvieron enfrentados por el tema de la pastera bovina y que ahora viven una definitiva nueva etapa de relacionamiento.
En territorio uruguayo te esperamos, Fabián Cardoso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Con Fabián Cardoso, desde América Latina, exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
El Parlamento del Mercosur aprobó y ratificó en su sesión plenaria el protocolo de vigilancia epidemiológica en el Mercosur de la enfermedad del virus Zika. Alejandro Carlen, que es médico, diputado del Parlasur por la provincia de Corrientes, es el autor e impulsor del proyecto que está siendo ratificado en los congresos nacionales de los estados miembros de este bloque. Recordemos que el primer caso del virus Zika en América Latina fue detectado en el año 2014 y las autoridades sanitarias mundiales estiman que para finales del 2016 la región va a tener aproximadamente 4 millones de casos de infección por este virus.
Fabián, en Uruguay en las últimas horas el Ministerio de Salud Pública anunció que se registraron 4 casos de Zika y 2 de dengue importados. El ministro de Salud de Uruguay, Jorge Basso, agregó que se trata de personas extranjeras que venían del sudeste asiático o de Centroamérica. Las autoridades anunciaron la realización de una nueva campaña en los próximos días contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, Zika y chikungunya, ya que se prevé que existirán más casos.
Mucha cartelería, mucho material escrito y algún teléfono justamente para que frente a cualquier duda se pueda consultar. Y la idea es que cuando la persona ingrese se pueda llevar material que de alguna manera identifique cuáles son esos síntomas a los cuales tiene que estar atento y qué tiene que hacer si aparece para poder sacarse la duda y eventualmente consultar. El tema de las fumigaciones yo creo que ya de alguna manera hemos identificado que bueno, es una herramienta que hay que utilizarla con criterio, que no es una herramienta lamentablemente, ¿verdad? Uno quisiera tener respuestas más contundentes para este tema. En realidad el impacto de la fumigación es muy relativo, es muy circunstancial, simplemente afecta al mosquito que está volando, es decir, no afecta justamente a los huevos, las larvas, las pupas, es decir, el proceso de acción de la fumigación es muy puntual y genera el riesgo, cosa que ha pasado en aquellos países que lo han aplicado, yo diría, de forma sistemática, de generar mosquitos resistentes a esos insecticidas. Y eso obviamente, como pasa con cualquier producto que se utiliza con forma desmedida o no racional, genera la necesidad después de recurrir a otros productos más agresivos para el ambiente y no necesariamente son la solución. Por lo tanto, el criterio siempre es actuar. Si se identifica un foco, se trabaja exclusivamente sobre ese foco, pero no se prodiga como una respuesta de carácter general.
El ministro de Salud, Jorge Basso, agregó que como país Uruguay está preparado y que en los últimos años el Poder Ejecutivo trabajó mucho con el ámbito académico.
Con la Facultad de Agronomía, con la Facultad de Química, con Humanidades y Ciencias, con la Facultad de Ciencias, tratando justamente en buscar articular respuestas interinstitucionales y aprovechar el expertizaje académico para potenciar la capacidad de respuesta y sin perjuicio también de capacitar al área laboratorial, al laboratorio, y hemos estado trabajando y ahí en este mismo momento hay técnicos de nuestro país viajando siempre al exterior para incorporar nuevos aprendizajes en materia laboratorial y de diagnóstico paraclínico y a su vez revisando siempre los protocolos de manejo clínico, que esos de alguna forma están actualizados y que de alguna manera están siempre revisados a nivel internacional, porque estos temas, reitero, están en la agenda de la OMS, de la OPS permanentemente, porque es un problema sanitario planetario hoy día, ¿no?
Está en línea el parlamentario del Mercosur, Alejandro Carlen. Bienvenido a este programa, Alejandro, y hablemos de la necesidad de este protocolo y la necesidad también de que organismos como el Parlasur trabajen sobre esta temática.
Lo importante de esta patología, que es transmitida por el mosquito, como todos saben, creo que nos lleva a la obligación de que es una enfermedad que la gente tiene que tomar conciencia, con una enfermedad social la que tiene que trabajarse mucho a nivel general, no una enfermedad que la pueden resolver los médicos, sino que es una enfermedad que la puede resolver la sociedad si toma en cuenta todas las medidas que hay que tomar ante la eventualidad de la aparición del Zika en una zona, en una región, en una determinada ciudad o en un determinado barrio o en alguna persona que trae que anduvo de viaje y justo viene y trae. El problema es que los países, las provincias, las ciudades, tenemos que unificar cómo atacamos a este mosquito, cómo atacamos al mosquito, cómo atacamos al generador del dengue, de la chikungunya y del Zika, que son patologías que vienen juntas a través del mismo vector que es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti es un mosquito que transmite estas tres enfermedades y que no vuela a más de 200 metros para cada lado. O sea que si una persona tiene detectada la patología en un determinado barrio, hay un mosquito que va a volar 400 metros y que va a estar posiblemente transmitiendo la misma patología a los vecinos. Entonces es muy importante la detección temprana y que la persona avise al vecindario que está padeciendo esa patología para combatir entre todos juntos y para tomar fundamentalmente la prevención en la mujer embarazada, que es el mayor problema que tiene esta patología del Zika, que produce microcefalia en el recién nacido, y fundamentalmente las consecuencias que significa esa microcefalia para la continuidad de la vida de la persona. Usted sabe que la enfermedad del Zika es una enfermedad bastante compleja y que lleva apareada, digamos, la posibilidad de la muerte incluso del individuo. Entonces, claro, Nosotros tenemos que tomar qué es un protocolo, porque nosotros insistimos con un protocolo como un protocolo es qué hay que hacer ante una eventualidad de esta naturaleza,
¿no? Claro, Carlos, y además una enfermedad que para la cual no existe tratamiento ni vacuna, no hay forma de prevenirlo ni de paliarlo.
Exactamente. Entonces, si la gente empieza a ver que tiene alguno de los síntomas, es realmente una preocupación que tiene que ir a hacerse, a no tomar nada, por ejemplo, no tomar ningún tipo de medicamento, no tomar aspirina, no tomar ibuprofeno, ni aplicarse inyecciones intramusculares porque puede complicar la enfermedad. Entonces, es ir a identificar qué elemento, cuál de esta patología está padeciendo, porque los síntomas son parecidos: fiebre alta, dolores de los ojos, dolores musculares, las articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio, sangrado de nariz y encía, erupciones en la piel. Frente a estos síntomas es importante acudir al médico. ¿Por qué? Porque casi el 70% de la gente cursa de forma asintomática. Entonces, ¿qué significa esto? Que ninguno de estos síntomas que yo le dije tiene. Y eso es lo más grave de esta patología, que uno puede estar padeciéndola con síntomas muy leves y al vecino está embarazada, la vecina está embarazada y usted le complicó el embarazo y le transmitió la enfermedad sin saber, ¿no? Involuntariamente. Entonces es una patología muy agresiva, silenciosa y urbana. No es una enfermedad que se... ¿Y por qué urbana? Porque el mosquito fundamentalmente se reproduce en aguas limpias y generalmente en zonas en donde hay mayor concentración de gente produce la mayor cantidad de enfermedades porque, por ejemplo, entra a un lugar de un asentamiento o en un edificio y hoy ya antes decían que el mosquito, cuando yo empecé en la Facultad de Medicina, hablábamos de que el mosquito no volaba más de 100 metros. Yo he encontrado dengue en Bolivia a 3.500 metros. Entonces, hoy ya el mosquito ha aumentado la altura donde vive, aumenta también, decían antes, con el tema del clima, que decíamos que en clima templado y frío ya el mosquito tenía solo un periodo muy corto de existencia, hoy ya aguanta el clima más frío. O sea, a medida que va pasando el tiempo, este mosquito va aumentando la resistencia. Y no es solo la Aedes aegypti, sino también la Aedes albopictus, que es un mosquito parecido a la Aedes, que es la misma familia, pero que tiene unas manchas blancas, y que arriba en la parte de arriba, pero que ese mosquito es más resistente, aumenta la capacidad de defenderse con respecto al frío y a la altura, y eso hace que la viremia se extienda a todo el mundo. Ustedes tengan en cuenta que hace 50 años estaba solo 7 países, claro, y hoy está en más de 130.
Carlos, como especialista le pregunto, porque en realidad la enfermedad comenzó en los bosques tropicales de la región, era por ahí cuando había mayores posibilidades de transfusión, pero ¿cuál es la lectura para tomar en cuenta que se haya expandido tanto, no?
Y el tema, el problema más grave de todo este asunto es el cambio climático. El cambio climático hizo que el mosquito cambie también sus hábitos para defenderse. Entonces aumentó, fíjese, nosotros en todo el norte de Argentina teníamos antes un clima subtropical y hoy tenemos un clima tropical porque ha cambiado, aumentado la temperatura. Entonces el mosquito se reproduce con mayor facilidad. Los humedales que nosotros tenemos en toda esta zona facilitan su reproducción y al traer alguna patología como estas, la multiplicación se hace de una forma muy impresionante y que es prácticamente incontrolable, porque al no tener vacunas, como bien usted decía al comienzo del reportaje, todavía estamos muy avanzados con la vacuna del dengue. El dengue, en realidad, ya existe una vacuna, pero para el dengue 2, 3 y 4 fundamentalmente. En el dengue 1 no tiene no tiene una necesidad prácticamente de la vacuna, y aún así el efecto es leve, pero en el dengue 2, que puede ser el dengue hemorrágico, la vacuna sí funciona bien. Por eso es importante que ya existe Sanofi Pasteur, una empresa francesa que era número uno en el mundo, productora de vacunas, tiene una vacuna ya para el dengue. Estamos muy cerca de la vacuna del Zika, hay dos trabajos que se están haciendo, uno se está haciendo con la gente de Brasil y Cuba y otra gente, otro grupo también de Francia y Argentina, se está trabajando mucho en este tema. Estamos muy cerca de la vacuna del Zika, pero falta todavía desarrollar. Tengan en cuenta que esta enfermedad nació en el año 1957, se descubrió primera vez en el África, y después migró a Brasil, fundamentalmente cuando llegó entró por Brasil, y bueno, y ahí se empezó a diseminar por el clima, ¿no? Y porque traían esta patología a gente que venía en barcos, y bueno, se empezó a diseminar, y hoy estamos con una invasión a nivel prácticamente planetario y con un crecimiento impresionante. Así que la gente tiene que tener en cuenta que en el verano, fundamentalmente en los días de calor, cuidarse el mosquito cuesta mucho, porque uno tiene abiertos los ambientes, y así que cuando una embarazada, los primeros 6 meses, le produce una afección de este tipo, puede llegar a tener incluso abortos, ¿no?
Carlen,
esta es la parte más dolorosa de esta enfermedad.
Vinculado a lo administrativo y político, entonces el tema se aprobó a nivel del Parlamento del Mercosur y ahora está en cada uno de los congresos, ¿verdad?
Exactamente, está avanzando en cada uno de los países y venimos trabajando. El otro día estuvimos ahí en el Uruguay en una reunión con el ministro de Uruguay, trabajando fundamentalmente la unificación, no solamente contra esta patología, sino en tratar de unificar entre los países del Mercosur las políticas que tenemos para ir mejorando la calidad de nuestro sistema sanitario y de poder defendernos y defenderle a la sociedad fundamentalmente de las afecciones de estas enfermedades, por ejemplo, infectos contagiosas, que necesitan mucha participación social y muchos recursos del Estado para que la sociedad se entere qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, creo que usted sabe muy bien que en el sistema sanitario usted tiene diferentes etapas para poder cubrir a la sociedad. Una es cuando el paciente está enfermo, a ver cómo lo atendemos, la atención primaria, secundaria, depende del nivel de atención, primario, secundario, atención tercer nivel, de la complejidad de la patología. Y después está la parte de la prevención, que en este caso tiene mucho más importancia que la parte de la atención del paciente. Entonces, usted destina los recursos generalmente para la atención y para la prevención. En este caso, como en la mayoría de los casos de la salud, porque ustedes tengan en cuenta que tenemos alrededor de 15.000 patologías y tenemos tratamientos para no más de 5.000. Entonces, hay 10.000 enfermedades que no tenemos tratamiento. Entonces, es importante que la gente sepa, pero que teniendo prevención, teniendo cuidado, teniendo fundamentalmente conciencia que si nos cuidamos podemos estar mejor, y si le cuidamos a nuestros vecinos, si le cuidamos a los ciudadanos, al prójimo, mucho mejor todavía, y tomar una conciencia colectiva que es defendernos entre todos este tipo de acciones. Entonces, nosotros implementamos un esquema también que vaya acompañado de una tecnología que los países pueden tener. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud desarrolló junto con para Brasil ya está ingresando a la Argentina un sistema donde con una de detección con una sola muestra de sangre usted puede detectar cuál de estos, los dengue, si es 1, 2, 3 o 4, chikungunya o zika tiene la persona en cualquier centro asistencial. Creo que ese es el próximo paso que estamos como un gran desafío para estos próximos 2 años. Hay una propuesta de la Organización Mundial de la Salud de bajar por lo menos un 20% en los próximos 5 años, que eso significa muchísimo. Y bueno, pero para eso necesitamos identificar rápidamente al enfermo, si eventualmente existe, primero aumentar los sistemas de prevención a través de campañas muy agresivas en la sociedad y con alta participación social. Segundo, tener una identificación rápida de los primeros, por eso es importante que la gente que tenga el mínimo síntoma concurra a la consulta y poder identificar rápidamente y a partir de ahí abordar, a partir de la identificación de la de esta patología, abordar la acción en la cara de la persona, en el barrio y en toda la zona donde ese mosquito está produciendo el daño. Así que la gente tiene que saber que es grave y que se puede morir y que si está embarazada puede producir un chico con microcefalia que queda dañado para toda la vida, ¿no?
Muy bien. Alejandro Carlen, médico, diputado del Parlasur por la provincia de Corrientes en la República Argentina. Gracias por transmitirnos también el conocimiento, la preocupación y concretamente este protocolo de vigilancia en el Mercosur por la enfermedad de este virus. Gracias por estar, Alejandro.
No, gracias a usted y bueno, a su disposición.
En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Hablamos en el pasado programa de GPS Internacional de los femicidios, de la violencia hacia las mujeres y de los movimientos de organizaciones civiles que se dieron la semana pasada en Argentina, Chile y Uruguay. Movimientos que, por ejemplo, en Uruguay continuaron este lunes. Una actividad que se va a desarrollar en las próximas horas en nuestro país nos va a dar pie ahora para hablar de violencia, pero hacia niños y adolescentes. Le damos la bienvenida a GPS Internacional a Valeria Santurión, que es trabajadora social, coordinadora de la campaña Un Trato por el Buen Trato, de la organización Claves, que se desarrolla en Uruguay. Y le preguntamos desde qué momento, Santurión, bienvenida.
Bien, esta campaña en Uruguay este año es el número 14. Estamos en plena adolescencia, como dicen varios compañeros del programa Claves, y bueno, con muchas ganas de seguir y de continuar con esta campaña que ya lleva 14 años en nuestro país.
¿En qué consiste?
Es una campaña de vacunación, le llamamos vacunación simbólica, se llama Un Trato por el Buen Trato, y lo que intenta es promover una cultura de buen trato, un poco sensibilizar a los adultos sobre la situación de violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, y de esa manera poder promover hábitos saludables de buen trato hacia los niños, niñas y adolescentes. Los jóvenes y adolescentes que en un primer momento se capacitan en la campaña y después realizan una segunda instancia que llamamos sensibilización, donde salen a la calle y a diferentes espacios públicos y le ofrecen al adulto una especie de vacuna, esta vacuna simbólica que se llama antipegánica, que la vacuna en realidad es un caramelo de miel que representa la dulzura, y un poco lo que apunta es a un compromiso, que el adulto se comprometa a hacer un trato por el buen trato hacia los niños, niñas y adolescentes.
¿Cómo surgió la idea de comenzar una campaña por el buen trato, algo que debería ser natural como el buen trato, que en algún momento dejó de serlo?
Por supuesto, por supuesto. Bueno, en primer lugar vamos por el lado positivo, ¿no? Esto de tratar de promover lo que es el buen trato. Esta campaña surgió en un grupo de jóvenes, en realidad en el barrio Flor de Maroñas, que estaban muy preocupados por la situación de violencia que estaban sufriendo, bueno, tanto a nivel familiar como a nivel de la sociedad. Y bueno, de un grupo de pequeños jóvenes surgió esta campaña, que en realidad en el día de hoy se extiende en 15 departamentos de nuestro país. Y también la metodología se ha transferido a varios países de Latinoamérica, a 13 países de Latinoamérica, incluso a Suiza y a Rusia. Así que también en realidad la campaña desde Uruguay, desde ese pequeño grupito de jóvenes de un centro juvenil preocupados, ya se está extendiendo a varias partes de nuestro país y también a diferentes lugares del mundo, así que bueno, estamos muy contentos.
¿Y cómo se reciben estas iniciativas en otros países?
Bien, muy bien en realidad. Esto de la violencia lamentablemente es algo que no nos toca solamente a nosotros, sino que bueno, es una epidemia a nivel mundial. Un poco por eso también era la idea de la vacuna, ¿no? Pensar cuando pensamos la violencia como bueno, como una epidemia, bueno, poder buscar una vacuna, que bueno, esto es un poco lo que intenta hacer esta campaña.
¿Tenemos cifras de qué tipo de maltrato hablamos?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, el año pasado, por medio de CIPIAB, por medio de INAU, se registraron 1.908 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y estamos hablando que fueron solo las situaciones registradas. Es como la puntita del iceberg, en realidad. Ni que hablar todas las situaciones que realmente deben estar ocurriendo de desprotección hacia nuestros niños. Y dentro de ese 1.908 encontramos que el maltrato emocional está ocupando el 46%, lo sigue el abuso sexual, el maltrato físico y la negligencia. Así que en realidad también tiene que ser, es una preocupación y tiene que ser una preocupación a nivel de sociedad, bueno, poder promover hábitos saludables y hábitos de buen trato también.
Hablas de 1.908 casos denunciados. ¿Cuánto se estima que no es denunciado?
Muchísimos más. Estos solamente son los que se pudieron registrar y tratar con la información completa. Aumentó en realidad en un 80% los casos en comparación con el 2014, pero no quiere decir que hubo un aumento de la situación de violencia, sino que un aumento de las situaciones registradas. Queremos decir que se están pudiendo registrar más la situación de violencia, ya sea por todos los convenios que tiene INAU a lo largo del país, también por la línea azul, que hace que, bueno, que en realidad estas situaciones se puedan empezar a de ser invisibles pasar a ser un poco más visibles para, bueno, efectivamente poder hacer algo.
Es un poco con lo mismo que yo decía al principio, la violencia hacia las mujeres, despacito se va visibilizando más.
Sí, que en realidad creo que, bueno, que eso que está muy bueno y, bueno, tenemos que apostar a esto, ¿no? Esta situación está, sabemos que está como sociedad, pero bueno, la idea es poder hacer acciones para que, bueno, para que salgan a luz y que de esa forma todos como sociedad nos podamos involucrar en esto que tiene que ver con el buen trato.
¿Y hay justicia, hay contención para las víctimas y hay castigo para el agresor?
Sí, incluso nosotros siempre apelamos a de que las diferentes personas puedan denunciar las situaciones que conocen de violencia. Está la línea azul, que es la línea de INAU, es una línea gratis, anónima, que bueno, que en realidad las personas se pueden acercar, digo, si conocen alguna situación de violencia pueden denunciarla y bueno, intentamos creer de que realmente existe una solución.
En el caso de los niños y adolescentes también se da como en las mujeres, donde la mayor situación de violencia se da en la familia, en la casa.
Sí, lamentablemente pasa en Uruguay y diferentes lugares que la familia, que en realidad por naturaleza debería ser lugar de protección de los niños, niñas y adolescentes, es el lugar de contención, ¿no?, donde se cumplen plenamente los derechos, lamentablemente no ocurre así. La mayoría de las situaciones pasan a nivel familiar y el lugar que más tendría que proteger a veces es el que más vulnera. Y eso también es lo que nosotros tenemos que replantearnos a nivel de sociedad y como personas. Bueno, intentar revertir esta situación, ¿no? Cómo la familia es el lugar de protección para los niños, termina haciendo a veces el lugar más violento, ¿no? Que en realidad no tendría que ser así.
¿Y se vulneran más los derechos de las mujeres, de las niñas, que de los varones?
Sí. Lamentablemente, un 55% de ese 1.908 de situaciones que fueron registradas el año pasado son de niñas, mientras un 45 son de varones. De igual manera, es para apreciar de que, bueno, sigue siendo igual una cifra pareja, pero siempre son las niñas y las adolescentes las más vulneradas.
Hablabas de capacitar a educadores. ¿Cómo se hace?
Nosotros lo que tenemos a nivel de la campaña, bueno, es una primera etapa que difundimos lo que es la campaña y todas las áreas de capacitación. Invitamos a diferentes instituciones públicas, privadas, liceos, colegios, iglesias, centros juveniles, todos los que se quieran unir en realidad a la campaña, que bueno, que puedan acercarse. Tenemos una capacitación donde siempre invitamos, bueno, diferentes adolescentes junto con referentes que son muy importantes para nosotros porque también son los que acompañan todo este proceso en conjunto con los adolescentes y jóvenes que son los promotores de buen trato. Y tenemos capacitaciones en todo el país que trabajamos lo que es maltrato y buen trato, empatía, somos valiosos, los valores de cada persona, las capacidades de cada uno, para partir primero de sensibilizarnos a cada uno de nosotros para después poder sensibilizar a los demás también. Nosotros entender lo que es esta situación, poder, bueno, acercarnos a estos números, a esta situación, a esto que es real, para, bueno, después poder promover el buen trato todos juntos.
Y en este marco van a desarrollar este martes una bicicleteada.
Sí, tenemos un pedalía por el buen trato, que bueno, ya están todos supuestamente, por supuesto, invitados. Va a ser a las 10 de la mañana, vamos a partir de la explanada de la Intendencia y pasando por un circuito que el objetivo es pasar por diferentes puntos que protegen los derechos de los niños y la promoción del buen trato. Va a estar el intendente de Montevideo, el señor Daniel Martínez, acompañándonos. Y bueno, vamos a pasar por el MIDE, donde va a estar también la ministra, presidencia, INAU, jefatura de policía, el MEC, y culminando en la intendencia. Bueno, la idea es que varios se puedan sumar, tengan o no bicicletas, porque en realidad, si en el caso de que no haya bicicletas, también vamos a tener como un espectáculo musical en la explanada. Pero bueno, el objetivo es un poco hacer visible esta situación tan invisible. Tenemos el número 1908 de consigna, que es este número que hablábamos, ¿no?, de las situaciones registradas de violencia. Bueno, como para hacer visible a nivel de la sociedad ese número tan importante de niños que fueron vulnerados en el 2015.
Santurión, ¿tú consideras que todavía es invisible esta realidad?
Sí, yo creo que en cierta medida sí, porque estamos hablando que este número que decíamos de 1908 representa solo lo registrado. Entonces quiere decir de que en definitiva todavía hay muchísimas situaciones, muchísimos niños que están sufriendo cualquier tipo de violencia en sus hogares o bueno, en otros ámbitos. Entonces, bueno, la idea es poder apostar a mecanismos que puedan hacer más visibles estas situaciones para bueno, poder trabajar en realidad con niños y con sus familias.
¿Y el Estado, el gobierno, está ausente?
No, yo creo que no, hay que seguir trabajando más, ¿no? Me parece que bueno, que estamos en buen camino. En definitiva, las situaciones registradas de violencia aumentaron de un año a otro, el registro, así que quiere decir de que se está en buen camino, pero bueno, me parece que todavía no es suficiente, que tenemos que hacer mucho más en realidad.
Valeria Santurión, te agradecemos estos minutos en GPS Internacional y a seguir adelante con esta actividad que ya lleva 14 años.
Muchas gracias.
Estamos cerrando otro programa de GPS Internacional. Les recuerdo que nos pueden encontrar a través de las redes sociales, la cuenta en Twitter, @GPSInter, en Facebook, GPS Internacional, y en el sitio web de Sputnik, mundo.sputniknews.com. Desde allí, Marcos Metol analiza los hechos mundiales. Marcos.
¿Qué tal, Gabriela? El gobierno de la República de Filipinas, un archipiélago de 7.107 islas y 102 millones de habitantes ubicado en el sudeste asiático sobre el Océano Pacífico, parece estar tomando distancia de su aliado tradicional, los Estados Unidos, y acercándose de manera estratégica a China. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, viajó a Pekín el pasado 18 de octubre y en la primera visita de Estado desde que asumió la presidencia y desde que un veredicto de La Haya reavivara el contencioso entre Filipinas y China. Recordemos que varias áreas del Mar del Sur de China, al que corresponde una tercera parte del tráfico mundial de mercancías y cuya plataforma es rica en recursos naturales, son objeto de disputas entre los países ribereños, Brunei, China, Filipinas, Malasia y Vietnam. El pasado 12 de julio, la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya desestimó, a petición de Filipinas, las pretensiones territoriales de China. La sentencia fue celebrada por Filipinas, que había apelado de forma unilateral a la Corte de La Haya a principios de 2013, pero provocó un enérgico rechazo de China, que había negado la jurisdicción del tribunal y la tachó de nula. Durante su encuentro, los presidentes de China y Filipinas, Xi Jinping y Rodrigo Duterte, reiteraron la adhesión de sus países a la libertad de navegación en el Mar del Sur de China y la importancia de resolver por vía negociada las disputas territoriales en la zona. Estados Unidos ha expresado su preocupación por el cambio en la política exterior de Duterte. El embajador estadounidense en Manila, Philip Goldberg, sostuvo que los esfuerzos de Manila de mejorar los lazos con China no deben ser un juego de suma cero. En los últimos meses, el presidente filipino ha sido criticado fuertemente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea por su campaña antidrogas, la cual, según Occidente, viola los derechos humanos. Por otro lado, la portavoz del Ministerio de Exterior de China indicó que Pekín aprecia los esfuerzos del presidente Duterte para acabar con crímenes por drogas y mejorar la seguridad social del país. La senadora de las Filipinas, Leila de Lima, la opositora más notoria de Duterte, comentó que la Corte Penal Internacional debería investigar la campaña antidrogas que lleva a cabo el presidente. Duterte, elegido en mayo de este año, aboga por una lucha sin cuartel contra consumidores y narcotraficantes. Según la policía, desde que el presidente asumió el cargo, fueron asesinadas en el país cerca de 3.000 personas relacionadas con el narcotráfico o el consumo de drogas. La comunidad mundial condenó en reiteradas ocasiones la iniciativa del líder filipino. En el plano militar, recientemente, del 4 al 12 de octubre, se realizaron ejercicios conjuntos entre Filipinas y Estados Unidos que incluían prácticas de tiro y desembarco desde el mar. El líder filipino confirmó que estas pruebas con Estados Unidos serán las últimas de su presidencia. Un hecho significativo se dio el 19 de octubre, cuando una furgoneta de la policía de Filipinas se embistió a un grupo de personas que se congregaba en los alrededores de la embajada de Estados Unidos en Manila. Centenares de manifestantes, la mayoría de ellos estudiantes, se reunieron frente a la sede diplomática norteamericana en la capital exigiendo la retirada de las tropas estadounidenses del país, expresando su apoyo a la política exterior independiente de Washington emprendida por el presidente Duterte. Estados Unidos ha sido el aliado más cercano de Filipinas desde su independencia en 1946. Los dos países tienen docenas de contratos militares vigentes. Por esta razón, algunos miembros del gabinete de Duterte han intentado en más de una ocasión bajar el tono de sus comentarios incendiarios. Por ejemplo, han apuntado que una política exterior más independiente no implica necesariamente la ruptura de los lazos con Estados Unidos.
Gracias, Marcos. Nos reencontramos con ustedes pronto en otro GPS Internacional.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.